Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Porque, como siempre te decimos, nosotros planteamos este programa desde el punto de vista de que la energía es un programa a resolver. Es un programa y un proyecto también a ubicar en la escena política. La energía es un plan. La energía se reviste de otros planes, como por ejemplo los recursos naturales, por ejemplo el gasoducto, por ejemplo el litio. La energía que no únicamente es la energía eléctrica, sino que también es la energía eólica, que son las hidroeléctricas. La energía que no es para acordarse solamente a partir de los cortes de luz y cuando estamos llegando a un verano. La energía que es para acordarse durante todo el año, porque es una agenda aparte que te la impone el mundo, porque el mundo tiene problemas de energía y porque es el diario del lunes, y el diario del lunes es algo que nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo. Las guerras nos han impuesto la energía como punto prioritario. Las guerras y más guerras, y las guerras internas también nos los han puesto, aparte de las visibles y las del terror y las terroríficas y la de terroristas. Por consiguiente, la energía uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo en cómo se lleva a cabo, pero nadie puede decir de que la energía no es vida. La energía es la que nos constituye. Hoy tenemos un cartel de aire porque hay energía. Hoy estamos en el éter porque hay energía. Hoy nos operamos y estamos en una sala o en una internación porque hay energía. Hoy cada cosa que realizamos, si nos ponemos realmente a pensar y repensar, es porque convivimos con la energía. La energía es lo que circula en un grupo. La energía es lo que somos. Por eso que muchas veces decimos, salí de una reunión y sentí una energía tan negativa, o me sentí fantástica, salí de manera extraordinaria, había una hermosa energía. Por eso es que la energía es vida, la energía nos interpela y todo somos electrodependientes. Ojalá que nunca lleguemos a hacerlo, sino que todos sepamos de que la electrodependencia existe y de que en esas circunstancias a nadie le gustaría padecer el no tenerla. Por eso, buenas tardes, bienvenidos a este programa que habla de la energía, pero también al hablar de la energía trata de hacer una cultura, una educación en energía. Por eso que lo titulamos Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en el 97.9. Allí nos encontrás, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Camila Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es radio. La temperatura en estos momentos, les voy a dar la foto. 17 grados 3, nublado, obviamente, con tormentas débiles en algunos lugares. Pueden cobrar mayor intensidad. La humedad es del 90%. La presión es de 1.005 hectopascales. El viento este a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 7 kilómetros. ¿Qué nos depara para hoy? Todo un día de tormentas fuertes. Desde la tarde hasta la noche y hasta la madrugada del día sábado, en donde van a continuar las tormentas fuertes, lluvias aisladas, algo nublado durante el día sábado, reitero, con una mínima de 18 y una máxima de 25. El día domingo vamos a tener una mínima de 16, una máxima de 22, mayormente nublado, y a tener cuidado en lo siguiente. El día lunes va a estar más otoñal, con una mínima de 12 y una máxima de 21, y el día martes va a estar más primaveral, con una mínima de 15 y una máxima de 24. Y hoy tenemos nuestras mesazas, las mesazas de los días viernes. Ya está nuestro invitado de lujo, pero antes está nuestro conductor. Estamos con él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Ning. Hola Richard, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Ale? Muy buenas tardes. Bueno, con un día un poquito lluvioso, ¿no?
Sí, iba a continuar,
pero vamos a tratar de darle luz al día de hoy, de darle energía. Bueno, primero quiero clarificar algo que se dio en el programa anterior.
Que tuvimos un mano a mano contigo.
Exactamente. Bueno, esta amiga me dijo que por favor me pedía, por razones del momento, que no diera su nombre. Pero quiero clarificar, porque lo que ella me dijo es muy positivo. Y quizás en ese mano a mano que tuvimos,
sí,
hay algunas cosas que no dijimos que son muy importantes cuando hablábamos de la realidad empresaria actual y de la realidad empresaria histórica, ¿no? Y bueno, como esta colega ha trabajado mucho con el tema empresas en un momento de gestión de un gobierno anterior,
sí,
destaco que nosotros estábamos hablando, haciendo una generación, y tocamos dos o tres puntos de lo que son las empresas o lo que fueron las empresas. Pero la realidad es que nosotros debemos destacar que cuando hablábamos de esa industria perdida, que debemos recuperar, no sé cómo, pero la debemos recuperar, estábamos hablando de una ciencia y tecnología industrial que nos destacaba a nivel del mundo en muchos aspectos. En el mercado interno abastecíamos lo que hoy es todo importado.
Sí.
Y además de eso, bueno, vamos a hablar la industria química, la industria ferroviaria, los astilleros que trabajaron fuertemente. Nosotros exportábamos locomotoras y ferrocarriles. La industria para el agro, teníamos empresas nacionales que producían distintos productos y cumplíamos con la misión que nos pedía ese mercado interno, ¿no? Tan importante para la Argentina, siempre lo fue. Y además de eso, una anécdota de lo que eran las empresas, podemos hablar de pintura, química. Nosotros tuvimos una empresa que hoy figura solamente el logo porque lo compró una multinacional.
Sí.
Como pasó. Una multinacional compró 4 o 5 marcas en la Argentina. Bueno, una empresa nacional que la voy a nombrar, que estaba en Pompeya, Alba, competían las multinacionales de aquel momento que estaban instaladas en el país, también en el tema pinturas, para ver cómo podían hacer para conseguir la calidad de esa empresa. Lo que esa empresa producía en el país, una empresa nacional, privada nacional,
sí,
estaba siendo admirada, digamos, por, por otras empresas que no lograban en el mercado poder, digamos, vencer a la calidad de esta empresa sí. argentina. Y como eso, bueno, fue mucho, 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 podemos decir que el mercado interno se abastecía con lo que se producía aquí. Y podemos hablar de áreas de la salud, podemos hablar de muchas cosas que hoy no están porque precisamos importar, y la producción en ese momento era totalmente nacional y abastecía el mercado interno argentino sí. y se exportaba. ¿Mm? Eso es para una idea de que no fue solamente, como yo dije en aquel momento, que a Brasil exportamos. Si bien exportábamos la línea blanca, la lavarropas, la Argentina estaba exportando al mundo. Se fabricaban generadores, generadores de energía.
Bien.
¿Eh? Ahora, sí. Y finalizo. Nombrando una empresa que también fue líder, como fue Siamditela. Una gran empresa emblema. Nacional, emblema.
Ya vamos a ingresar con nuestro invitado, después cualquier cosa continuamos, Ricardo, porque está en comunicación con nosotros desde el inicio del programa y a su vez cuando hablaste de salud, claramente se puede hablar con él de todo esto. Médico y profesor en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también es integrante del Instituto Patria Salud y del movimiento Primero la Patria y muchos más. Estamos hablando de Jorge Rashid. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, maestro?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Acá desde Santa Fe. Estaba en una reunión. Por eso estaba esperando que Ricardo termine, porque estoy saliendo de una reunión para poder cumplir con ustedes.
Muchas gracias. Gracias, Jorge, por todo esto. Jorge, vamos a adentrarnos entonces de manera rápida. Después continuamos con Ricardo. Y preguntarte, ¿cómo ves el panorama? A ver, estuve viendo un video tuyo sobre los votos en blanco, sobre el no ir a votar y las consecuencias que puede llegar a tener. ¿Cuál es tu punto de vista ahora, ya hablando a nivel de todos los oyentes que nos están escuchando?
La verdad que hay que siempre contextualizar, no hay que mirar la foto. La foto hoy son dos candidatos, pero indudablemente detrás de cada uno de ellos hay historias y hay contextos con los cuales tenemos que tratar de clarificar. La irrupción, indudablemente, de la fórmula Massa-Rossi en el panorama político argentino, junto con la de Grabois, que fue una muy buena conjunción en las PASO, permitió ocupar el centro de la escena política aquello que estaba prácticamente invisibilizado por los grandes medios, que dejaron de ser de comunicación, que obviamente son factores de poder hoy en la Argentina. Uh-huh. Juegan a eso. Y obviamente esta irrupción desplazó a las derechas hacia la extrema derecha. Uh-huh. Es decir, las derechas empezaron a competir en un plano propio, se canibalizaron entre ellas, obviamente como pollitos que dejan de comer en el vivero. Entonces, realmente este desplazamiento trajo primero una cuota de alivio a quienes compartimos una mirada del Movimiento Nacional y Popular sí. en la Argentina, uh-huh. Que era había surgido una fórmula competitiva. Uh-huh. En segundo lugar, una fórmula que empezó a decir la verdad. Dijo, nos extorsionó el Fondo Monetario Internacional, tuvimos que producir devaluación, hemos cometido errores, pero también hemos cometido muchos, muchos horrores y muchísimos aciertos también. Entonces, a partir de eso, las extremas derechas que pelean por el carancheo argentino, por el carancheo de la patria, porque una está apoyada por los fondos buitre, en el caso de Milei, el fondo de inversión BlackRock, así que es. Compite con fundamentalmente el otro sector, que es el sector de AEA, Magneto, la embajada y sí. Wall Street, que está enfrentado a Trump. Esto implica necesariamente un reacomodamiento de esa derecha que obviamente ahora se visualiza con absoluta claridad. El objetivo era el mismo y ahora se han puesto de acuerdo para tratar de enfrentarnos juntos en esta etapa del balotaje. Bien. Por lo tanto, a mí me parece que el voto en blanco, aquellos que dicen no me gusta ninguno de los dos, es una alternativa que favorece siempre a quien detenta la mayor cuota de poder, en este caso esos sectores con toda esa digamos masa crítica que tienen de ataque permanente sobre los sectores populares, y que vienen en función de destruir el Estado como ordenador social, porque su fundamento es no preservar el mercado, sino fundamentalmente tratar de acumular la riqueza en la función de colonialidad que hoy tiene el mundo en general, que está debatiendo entre una multipolaridad y justamente esa hegemonía que se ejerce sobre América Latina. Bien. Esto que está pasando en Argentina está pasando en toda América Latina, y por lo tanto el voto en blanco favorece a ese coloniaje, a eso que va a ser la Argentina fragmentada y que va a ser obviamente un Estado que va a estar al servicio de los sectores más poderosos. Votar en blanco es justamente favorecer eso. Y también tenemos que tener en cuenta que muchos de los que tenemos decidido el voto no somos todos. Mucha de la gente va a votar o en contra de uno o en contra de otro.
Exacto.
Y esto hay que tratar de apuntalarlo por las miradas. Si somos capaces de apuntalar la educación pública, la salud pública, los sistemas previsionales públicos, si somos capaces de defender las Malvinas, si somos capaces de defender nuestra incorporación en el marco latinoamericano, tenemos una mirada. Si queremos destruir todo eso, si queremos volver a épocas del odio, realmente quienes apuesten el odio, ahí tienen un candidato. Quienes apuesten al amor, acá tienen otro candidato que seguramente va a construir la tranquilidad necesaria que necesita, después de tanta siembra del odio, por lo menos 4 años de tranquilidad al pueblo argentino.
Bien, Jorge, vos estás justamente en Rosario, porque tiene que ver con que mañana sábado...
Yo estoy en Santa Fe ahora.
Bueno, en Santa Fe, pero mañana sábado vas a estar en Rosario. Vas a estar en Rosario porque justamente el 11 del 11, en la Facultad de Ciencias Médicas en Rosario, 9:30, comienza una exposición que yo creo que va a ser fantástica, que va a hablar de dos modelos en pugna, salud en el balotaje. Jorge, con respecto a salud en el balotaje, ¿qué pasaría si gana Milei y qué pasaría si gana Massa?
No, lo que yo te puedo decir en este momento es que lo que va a pasar y está pasando ya en Provincia de Buenos Aires, que ya está ganada, es un plan quinquenal de salud y un sistema nacional integrado de salud que agrupe a los 4 sistemas solidarios de salud, fundamentalmente que en la Argentina implican la inversión del 91% que hay en salud y que sin embargo funcionan fragmentadamente al haber sido implosionados por los sistemas de lucro. Uh-huh. Así que ahí tenemos para hablar 4 horas prácticamente de esto, pero ese es el modelo nuestro de la integración de los sistemas solidarios, porque la salud es un derecho humano esencial y no puede estar al servicio del mercado ni al servicio del lucro, y esto lo vamos a defender porque ya lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, que son 17 millones de argentinos, el 42% del padrón, y tenemos un plan quinquenal que está caminando en ese sentido y un movimiento que lo motoriza, que es el MOSAPRO, Movimiento de Salud Provincial.
Así es.
Donde fundamentalmente la construcción sanitaria tiene que cambiar el paradigma para poder cuidar la salud y no solamente la atención de la enfermedad, que es lo que pretende justamente estos sectores del lucro, porque esos sectores del lucro nos necesitan enfermos y crónicos, porque sanos y muertos no servimos para que tengan su ganancia. Entonces, la industria farmacéutica, las tecnologías médicas, el destrato fundamentalmente del sistema sanitario, que dice ser privado, porque no existe la medicina privada en la Argentina, existe salud pública de gestión estatal, salud pública de gestión solidaria, que es el PAMI, las obras sociales, sindicales y provinciales, y la salud pública de gestión privada, pero es de gestión privada en salud pública, porque nadie puede dar prestaciones de salud fuera del marco regulatorio del Estado.
Bien.
El otro modelo barre con el Ministerio de Salud, barre con las regulaciones, y bueno, ahí empieza entonces un proceso que el que tiene se puede financiar su enfermedad, y el que no puede, obviamente, tiene que morir. Y por lo tanto, también esto implica la desprotección absoluta de las medidas de cuidado de la salud, que es el principio carrillista que nosotros defendemos.
Jorge, ahora te paso, Ricardo. Solo te quiero preguntar algo, porque como pregunté sobre los vouchers en materia educativa, ¿me podés explicar de qué habla Milei cuando habla de las tarjetas en materia de salud?
La verdad, se lo tendrías que preguntar a él, porque en realidad, claro, porque creo que, digamos, yo me tendría que tomar, no sé, cuántos vasos de vino, digamos, para poder darte una respuesta que sea coherente con lo que piensa él, porque la verdad que es una cuestión que no... Mira, te voy a dar un solo ejemplo, sí, para que si hablas con alguno que vota mi ley. ¿Sabes cuál es el país que tiene el sistema más socialista del mundo, sacando a Cuba, en salud?
¿Cuál?
Reino Unido.
Así es.
O sea, la cuna del liberalismo, sí, tiene el sistema sanitario centralizado, estatal, sí, del cual ni siquiera existe ningún sector de gestión privada.
Así es.
O sea que los liberales, en serio, si algo no tienen, es que no son estúpidos. Y desgraciadamente acá parece que vino la resaca.
Ay, estuviste genial. Qué respuesta. Sí, Ricardo, ¿qué le quisieras preguntar para después darle la despedida también a Jorge?
No, simplemente estamos preocupados por todo esto, por estas fantasías en algunos aspectos de una enfermedad terminal en la salud mental de algunas personas, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo ves desde tu lugar, sabiendo que has trabajado mucho, Jorge, con todos los temas laboratorios, con la creación de laboratorios nacionales para producir distintas vacunas, ¿cuánto tiempo necesitaríamos nosotros, a tu criterio, para poder implementar un plan en donde aparezca toda la industria nacional en los distintos aspectos de la salud, como hace falta en este momento?
Jorge,
en realidad lo único, ¿cuánto tiempo me dijiste?
Sí.
Mira, el primer tiempo sería que no nos jodan.
Está bueno.
Perdón la expresión poco académica.
Clarísimo.
No, que no nos jodan, porque en realidad, digamos, si algo necesitamos hoy por hoy es producción. Fíjate vos la vacuna, si no fuese por los 4 años de Macri, hubiésemos tenido la vacuna COVID en tiempo y forma en plena pandemia. Hoy está en fase 3, está esa vacuna, la estamos aplicando, la Grieson junto con Cooperala.
Qué bueno.
Entonces, me da la impresión de que acá hay un desfasaje, porque nosotros estamos, incluso todo lo que son materiales de laboratorio podríamos estarlo fabricando, produciendo acá en Argentina.
Por eso la pregunta.
Todo lo que es material para los dentistas, todo aquello que se está importando, hasta jeringa estamos importando.
Así es.
Entonces, yo creo que esto requiere un gran impulso de las pymes, y obviamente también una reformulación integral del sistema, donde el Ministerio de Salud recupere su tutoría sobre los diferentes sectores. Hoy el precio de los medicamentos se discute en economía, la higiene y seguridad en el trabajo, sí, se discute en el Ministerio de Trabajo, la invalidez se discute en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La verdad es que está tan atomizado,
claro,
que el enemigo ha ganado la batalla por la fragmentación, y esto impide políticas nacionales cuya base, cuyo nido de la serpiente está en la Constitución de 1994.
Bien. Jorge, para el debate presidencial de este domingo se implementó el tema salud. Si Sergio Massa te preguntara, Jorge, ¿qué no puede faltar para vos desde tu punto de vista en lo que yo tengo que decir o considero importante para decir en el debate presidencial? ¿Qué le dirías?
el fortalecimiento de los sistemas solidarios, porque esta es la base del modelo social solidario.
Así es.
Nosotros estamos desplegando el MOSAPRO, el Movimiento Social, el Movimiento Sanitario Provincial en la provincia de Buenos Aires, que incorpora de los clubes de fútbol hasta la ANSES, el PAMI, hasta los bomberos voluntarios y hasta el despliegue territorial de los movimientos sociales, más los movimientos sindicales. Esto es las mesas necesarias para que el eje de la salud se convierta, como va desde la vida misma, del nacimiento hasta la muerte, el eje de la salud puede convertirse en la necesaria utopía de la construcción de la comunidad organizada.
Bien. Jorge, por último, te quiero preguntar sobre la salud de Milagros Salas.
Tres veces me dijiste por último.
Sí, sí, soy un engaño. Sí, viste, sí, que los periodistas engañamos en el por último. Engañamos en el por último. Perdóname, Jorge. La salud de Milagros Salas, nada más. ¿Cómo está?
Está mejor de salud y... y bueno, está procesando sus duelos recién ahora.
Claro.
Jorge. De la muerte de su hijo y de su marido.
Ricardo.
Bueno, para despedirme, sí, esta es la última. solamente te quiero decir que te felicito por la lucha que estás llevando adelante en la clarificación.
Eso no es una pregunta, eso afecta a mi pudor.
Bueno, no importa, pero como amigo lo debo decir y como colega. Por lo que está llevando adelante, que es clarificar en los distintos aspectos a la gente que todavía está muy confundida. Y bueno, felicitaciones nada más, Jorge, y todo lo mejor.
Bueno.
Y cuando vengas, bueno, nos vemos.
Gracias.
Bueno,
Jorge, gracias por todo y por tanto. Muchísimas gracias.
Chao, Jorge.
Chao. Y estuvimos con él, médico y profesor en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También es integrante del Instituto Patria Salud y del movimiento Primero la Patria, entre otras cosas. Estuvimos con Jorge Rached.
Cultura Energética enciende la tarde de Radio Cultura 97.9.
Para encontrarnos, el tiempo es arena.
Temazo, y continuamos aquí en Cultura Energética por el aire de Radio Cultura FM 97.9 y www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Camila de Spielberg, ¿tenemos ese toque mágico? Que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone, nos hacemos presentes. En estos momentos diluvia, pero diluvia que por momentos no se vio el obelisco. Aparentemente la información, yo todavía no he salido para ver el obelisco, pero no se estaría ni viendo el obelisco. Lo que sí, por ahora les digo que Taylor Swift no estaría suspendiendo el show. Por ahora, porque hay que ver que si el diluvio torrencial continúa, cómo está el campo en Núñez, que es en el estadio de Núñez, justamente como para hacer el recital. Así que hay que ver, pasa como en los partidos de fútbol. Hay que ver cuál es el estado, si continúa, porque va a haber tormentas fuertes durante toda la tarde, toda la noche y madrugada del día sábado. Así que a prepararnos, pero por ahora la información es que no se suspende el show de Taylor Swift aquí en la Argentina, que comenzó en el día de ayer, que me han dicho algunas personas que han ido que fue fantástico, verdaderamente extraordinario, ha sido repercusión en todos los medios, en todos los canales. Ayer estaba escuchando una duración de 180 minutos el show, es decir, de 3 horas, un show con, no sé, centenar de temas, creo que fueron 50 aproximadamente, entre 40 y pico 50 temas de Taylor Swift estaba escuchando. También ya lo primero que se dijo fueron cuáles son los requisitos de Taylor Swift para venir a la Argentina. Yo, cuando el camarín tenía que estar con cristales de Swarovski, dije, bueno, hacemos un robo, me convierto en Lupina, vieron la serie de Lupin con el robo, me voy ahí y hago un robo de Swarovski, el camarín estamos hablando. Después las 100 botellas de champán es lo de menos, las 100 botellas de agua es lo de menos, pero en Swarovski, el camarín, te la debo. Soy Lupina a partir de hoy. Si ingreso al estadio de River Plate, tengan cuidado porque me convierto en Lupina. Para aquellos que no saben, hay una serie que es Lupin, que tiene que ver con todo esto, y también la bibliografía de Lupin trasladado a la serie. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestra serie y con nuestros episodios. Hoy, como siempre, la mesaza. Hoy Jorge Rashid con nosotros, creo que fue extraordinario, pero también Ricardo Ning, mi co-conductor. Estábamos hablando de algunos puntos que querías esclarecer de lo hablado la semana pasada. Uno de ellos, que creo que venía de una amiga, que no dijimos el nombre y el apellido, pero de una amiga
funcionaria en su momento.
Ahí está, y aclaramos esta situación. Ahora vamos con el otro punto, porque creo que había dos puntos.
Sí, había dos puntos. Bueno, primero, antes de pasar al otro punto, escuchando al amigo Jorge, tenemos esperanzas entonces de que se comience a trabajar en el proyecto para los insumos de salud, en el proyecto de vacunas, en todo lo que está relacionado con la salud, y que no falten elementos en ningún lugar, ni en los ambientes privados, ni en los ambientes públicos, ni en hospitales, ni en clínicas. Necesitamos asegurar prioritariamente un tema tan sagrado como es la salud. Creo que con lo que ha explicado Jorge, a mí particularmente me quedó claro que se apunta a volver a eso que la Argentina en una época tuvo, ¿no? Que producía todos los insumos de salud y los exportaba también. Los exportaba. Más, exportaba hasta España,
sí,
insumos de salud, para que tengamos una idea. Pero bueno, eso por un lado. Y por el segundo punto que quería clarificar, sí, es hacia un amigo a quien respeto mucho, que también escuchó, y le digo, como se lo prometí que lo iba a clarificar, que cuando se habla de lo que hicieron en la alta conducción del tema Malvinas, no tiene nada que ver con los héroes de Malvinas, con aquellos que cumplieron su misión,
claro.
Con los heroicos pilotos de la Fuerza Aérea, con los heroicos marinos del crucero General Belgrano.
Exacto.
Con los heroicos marinos del submarino San Luis, con los heroicos soldados de artillería, de infantería, con los heroicos hombres del batallón BIN 5, que con el vicealmirante Robacio, a quien tuve el honor de conocer, que no querían rendirse, querían seguir peleando. Entonces esa gente merece el mayor de los respetos, el recuerdo constante y el homenaje a todos los que cayeron.
Y la admiración, que es inspiración.
Y la admiración, porque fueron admirados no solo por nosotros, sino también por el mundo.
Exacto.
Porque cuando vos escuchás inclusive a quienes en ese momento eran nuestros enemigos, admiraron la valentía con que pelearon los argentinos. Y eso lo debemos recordar siempre, siempre, siempre. Amigo querido, creo que lo clarificamos, y vos también sos un héroe. Vos también sos un héroe porque sé cuál fue tu misión en Malvinas, sé que estabas en la artillería y les costó rendirse a último momento. Entonces, mi homenaje a todos los que cayeron, a todos los combatientes que están con vida, mi homenaje también para vos, amigo querido, que tengo el honor de que seas mi amigo. Y debemos recordar algo con lo cual todavía estamos en deuda.
Sí.
Que es, primero, los escondimos cuando llegaron. Y ahí lo que tendría que haber estado es el pueblo argentino homenajeándolos. Segundo, el proceso de desmalvinización que tuvimos después en los gobiernos democráticos.
Sí.
También debemos recordarlo. El abandono que sufrieron nuestros combatientes, que muchos de ellos se suicidaron. Y bueno, pero por sobre todas las cosas, el homenaje constante. Y todavía, como lo dije el año pasado yo, para los de abril, estamos en deuda. Podemos rendirles el gran homenaje a los que están con vida, que es la mejor manera de honrar también a los muertos, a los que se suicidaron, a los que fallecieron acá, en el territorio, cuando llegaron de Malvinas, y a aquellos que son el símbolo de nuestra soberanía en el territorio malvinense, que están en el cementerio de Darwin. Creo que fui claro, amigo, así que...
Creo que siempre vamos a estar en deuda, lamentablemente. Ricardo, te quiero preguntar, ¿qué nos pasó con lo que pasó para que hayan quedado estos dos candidatos en el balotaje?
¿Qué nos pasó? ¿Qué nos va a pasar? ¿Y qué nos está pasando? Porque nosotros tenemos que ser conscientes que hay una división en la sociedad argentina muy grande. ¿Qué nos pasó? Primero vamos a la pregunta, ¿qué nos pasó para tener estos candidatos? Lo que nos pasó es que lamentablemente no estuvimos a la altura de las circunstancias. La dirigencia política argentina no le dio o no dio lo que el pueblo esperaba.
Dio respuestas.
El pueblo espera respuestas y hechos concretos.
Y confianza.
Esencialmente resultados. Y también esperan algo que es muy simple decir, lo que lo hablábamos el otro día. No pudimos por esto y por esto, por esto. Pero decir que no pudimos. Porque si hay algo que el pueblo tiene es memoria. Entonces nosotros estamos en un momento muy crítico. Muy crítico porque ¿qué nos pasó para llegar a esto? Para llegar a una sociedad dividida, a un país dividido, al cual se le ha inyectado continuamente odio de algunos sectores, que saben que con el odio siempre pueden lograr sus objetivos, divide y reinarás. Pero yo, si hay algo que tengo bien en claro, es que, como te dije el otro día, para hacer política hay que saber historia, y hay que recordar también, así como recordé lo de las chimeneas.
Sí.
Hay que recordar que cuando Perón hablaba en la Plaza de Mayo, decía: no se dejen llevar y manejar por los que tiran de la ultraderecha y también de la ultraizquierda. Fue claro. Y en una de esas frases célebres también dijo algo que hay muchos que no son conscientes todavía que puede pasar. Y yo no quiero alarmar con mi comentario, quiero ser realista. Estoy expresando lo que siento en
claro,
este momento.
Claro, y tu punto de vista. ¿Eh? Como parte del pueblo también.
Exactamente, porque soy pueblo.
Ricardo, ¿y qué pasa con lo que pasó?
No, pero quiero terminar el análisis. Cuando dice que cuando Perón dijo que el pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, manifestó algo que hoy muchos dirigentes lo tienen que tener presente. Y también dijo que cuando los pueblos se cansan, hacen tronar su escarmiento. Cuidado, porque estamos en un momento muy, muy, muy delicado. Seamos coherentes, aquellos que tienen la responsabilidad de conducir, que verdaderamente tomen conciencia de lo que está pasando en la Argentina.
Bien, ¿qué pasa con lo que pasa?
¿Qué pasa con lo que pasa? Bueno, lo primero es que tenemos que esperar, ya falta poquito, un resultado. Y de ahí en más veremos lo que pasa. ¿Por qué?
¿Cómo percibís al pueblo hoy?
Expectante, descreídos muchos, otra parte con odio. Con odio, que son los que están más enfermos dentro de esta sociedad, aquellos que están con un odio inyectado, verdaderamente es peligroso. Y cuando vemos a algunos candidatos que en un lugar dicen una cosa y en otro lugar dicen otra, ¿por qué? Porque si un candidato como el candidato de la oposición, Milei, va a Mendoza, sabe por qué dijo las barbaridades que dice, ¿sí? Pero eso mismo no lo repite en otros lugares que sabe que necesita votos y que ese mensaje no va. O sea, ¿qué quiero decir? Que este hombre está muy bien asesorado.
Está coachado.
Por supuesto, asesorado, está coachado. Lo vemos enseguida. Y además hay una señal que te está marcando. Por ejemplo, lo que yo vi en Mendoza.
Igualmente, discúlpame, Ricardo, es muy esquizofrénico, porque ¿cuál es? ¿Es el que va a una provincia o el que va a otra? Porque en uno es vehemente, locura, etcétera, etcétera, y en otro es clonazepado. Entonces, eso también muestra la situación. Y muestra que nosotros, como pueblo, quienes voten a Javier Milei, estamos un poco esquizofrénicos, pero no es la responsabilidad de Javier Milei, también es la responsabilidad del oficialismo, que no ha hecho algunas cosas para que se llegue a esta situación.
Mirá.
Como también yo muchas veces digo, no es el triunfo de más, es el fracaso de la oposición en algunos aspectos. Todos tienen que responsabilizarse de esta situación.
Yo escucho a algunas personas que tienen la posibilidad de estar frente a un micrófono y te puedo asegurar que por momentos digo, qué terrible.
Pero están pagos.
No, y otros no están pagos. Otros hablan por la estupidez, por hablar. Hay de todo.
En su mayoría.
Pero vos ves que hay mucho resentimiento también. Hay mucha frustración. Entonces, creo que estamos en un momento muy delicado.
Ahora, para que vos votes por odio o para que vos votes con frustración es porque construiste un pueblo con baja autoestima, y eso es responsabilidad de todos.
Está muy bueno lo que decís, un pueblo con
baja autoestima.
Un pueblo con baja autoestima. Pero era un pueblo no hace mucho que tenía una autoestima bastante elevada. Se trabajó para lograr,
claro,
esto que vos estás diciendo. Y se trabajó muy bien. Porque diabólicos tenés en todos lados. Tenés en los médicos, tenés en los psicólogos, tenés en los comunicadores. En todos lados hay gente que está para cumplir una misión o para cumplir otra.
Sí.
Nosotros estamos dentro de lo que consideramos que es lo positivo y lo que se debe hacer desde la salud mental,
sí,
no para enfermar. Por eso decimos muchas veces, mira, no lo sé. ¿Cómo cómo podemos avanzar en esto, diciendo que necesito ayuda. Bueno, lamentablemente, cuando vos escuchás a algunas personas hoy, en los distintos ámbitos, en un taxi, en un ómnibus, vos te das cuenta que hay mucho odio, hay mucha
frustración.
Pero
quizás están buscando ayuda y no saben cómo canalizar.
Pero, ¿sabes qué pasa?
Hay que escucharlos.
Sí, yo los escucho, Ale. Siempre
no,
los
digo
escucho,
en general. Pero al pueblo hay que escucharlo. Pero el que siente odio como el que siente amor. Hay que escucharlo.
Hay que escuchar a todos. Vos vas a escuchar si dejan que vos los escuches. Si te dejan expresar una opinión. Ahora, cuando sos vos la que hablas siempre, o soy yo el que hablo siempre, sabes que no hay posibilidad de comunicación,
obviamente,
de intercambio.
Obviamente. ¿No
es cierto? Esa es la realidad. Ahora, hay mucha preocupación, Y si bien debo decirte que, por ejemplo, algunos mensajes, como lo de Misiones, fue muy constructivo. Y hay mucha gente que está pensando verdaderamente qué pasaría si algunas de las alocadas ideas se implementan. Por ejemplo, en algunas fronteras estratégicas, con el comercio, con su progreso, con la gente en distintos lugares está observando mucho.
Eso es muy positivo.
Por supuesto. Uh-huh. Eso es muy positivo. Pero esperemos. Yo creo que lo que debemos hacer es, más que nada, esperar y ver el resultado, el real. Porque hay muchas cosas que se están hablando, hay muchas encuestas que se están dando a conocer, pero hemos tenido ya la experiencia de algunos encuestadores que decían una cosa.
Mira, yo creo que hay muchísimos que están indecisos, hay fácil un 15% de indecisión, por consiguiente que nadie se dé por ganado en ninguno, ya sea las encuestas oficialistas como las encuestas opositoras, porque esa cantidad de indecisión te cambia un resultado, una campaña, y obviamente que te cambia los destinos de un país. Hay muchos indecisos.
Bueno, esos indecisos, el trabajo que están haciendo de un lado y de otro es tratar de captar a esos indecisos.
Claro.
Como bien decía Jorge, acá el voto en blanco va a marcar una tendencia y tenemos que tenerlo en claro.
Ahora, qué quilombo para cualquier argentino, porque el voto en blanco favorecía a Massa hasta hace una semana. Ahora el voto en blanco favorece a Milei, que cambió de ir primero uno, primero el otro.
Bueno, a ver, Ale. Claro. Vos estás diciendo algo que reafirma lo que estábamos conversando hace 5 minutos nosotros en este intercambio de opiniones. Que no hay una certeza, nadie tiene la certeza. Por eso te digo que la realidad la vamos a ver el domingo.
Lo que sí podemos decir es, según tu punto de vista, ¿qué pasaría si gana Massa? ¿Qué pasaría si gana Milei? Por ejemplo, en lo educativo, como fundación, en tu caso.
Como fundación y como un docente, que alguien que su base, su fuerte, la hizo toda en la educación pública. Y también me formé con educación privada. No quiero hacer diferencias acá porque sabes que no soy de hacer diferencias. Yo creo que todo tiene un valor. Sí. Y hay que dárselo. Pero, ¿qué pasa? Mira, hasta ahora el tema de los vouchers y de lo que va a pasar con la educación del lado de Milei, he escuchado a gente que creo que tiene autoridad para hablar y no me pudieron clarificar, porque ellos dicen la verdad, que esto es una locura.
Bueno, como lo de salud que recién dijo Jorge, bueno, Rashid.
Bueno,
pero las tarjetas en salud.
Pero por eso te digo,
bueno, sí podemos decir que los vouchers, por ejemplo, bajemos a Chile, a nivel educativo,
fracaso.
Los vouchers mostraron que la inequidad se amplió absolutamente.
Totalmente.
Entonces, bueno, bajemos a la realidad, que es lo que aconteció.
A ver.
¿Y qué es lo que puede acontecer?
Claro, pero ¿sabes cuál es el tema? Que en la República de Chile, ese tipo de educación, la educación pública no tenía un desarrollo como sí se dio en la Argentina. Entonces ellos venían con muchas presiones, venían trabajando y no estaba al alcance de todos el poder formarse. Estaba al alcance de una
de algunos
y de una clase media alta, porque los demás no existen en Chile.
Sí.
Es triste lo que digo, pero es así. Ahora, a ver, nosotros lo que tenemos que ver es que lo único que a nosotros nos puede salvar y necesitamos es educación. Es educación, porque la educación es la base del despegue de cualquier sociedad.
Sí.
¿Eh? Y creo que con la postura de Javier Milei, la educación sería para muy pocos.
Ahora no está en desacuerdo igual. En el debate de los vices, dijo la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, que va a estar la educación pública, que va a estar la salud
está
pública.
Bien, eso te...
Ahora, ¿de qué manera va a estar?
Bueno, ¿no? Eso te demuestra que son...
Inconsistentes.
Inconsistentes.
Incoherentes.
Incoherentes, que son todo. Y no me puede decir Victoria Villarruel. No me puede decir Victoria Villarruel.
Sabía que te iba a encontrar, sí.
Porque... hay memoria, ¿eh? Y ella no puede decir algunas cosas que dijo relacionadas con los militares, y que ella no tenía nada que ver en eso, que ella respeta todo. Mira, hay que trabajar en este tiempo que queda, hay que clarificar, hay que clarificarse.
¿Qué te gustaría clarificar?
¿Qué me gustaría clarificar?
Para cerrar.
Para cerrar. Quisiera que cuando cada uno entre al cuarto oscuro, medite. Que si lo hace rápidamente, como costumbre, esta vez cuando entre, antes de salir con el sobre cerrado para colocarlo en la urna, medite. Medite qué país quiere, qué sociedad quiere y qué futuro quiere para su familia y para sus hijos.
O si no, que cuando vaya a votar medite unas horas antes, porque vamos a tener unas colas terribles si meditamos exactamente en ese lugar.
Pero ¿sabes cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el tema?
Lo digo en joda.
Que ese lugar es especial.
Obvio.
Porque ya no tenés tiempo y tenés que definir.
Claro.
¿Eh? Entonces, en la definición.
Bueno, para eso se supone que está la veda electoral, para reflexionar.
¿Te parece?
No.
Bueno.
Es parte de la cultura y de la educación.
Bueno.
Que nos falta.
Así
vos
es.
Sabías que hoy es el Día de la Tradición, ¿no?
Por supuesto.
Ah, ¿y cuántos lo saben?
Mira, preguntá por qué es el Día de la Tradición y todavía se
menos.
Va, menos. ¿Eh? Y preguntá dónde José Hernández escribió el Martín Fierro.
Claro.
Si saben. Tampoco
Exacto.
lo saben. Mm. ¿Ok? Y podemos preguntar muchas cosas. Porque la tradición, la palabra tradición, implica muchos valores.
Claro.
Muchos valores. Y la palabra tradición implica también identidad.
Así es.
Entonces hay muchas cosas que se dejaron de lado, pero también se dejaron con una intencionalidad. Porque si vos vas al Martín Fierro, hay frases célebres.
Claro.
Que te marcan, una de
sí.
ellas, la de los hermanos sean unidos. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces es como que se fue tapando todo, se fue sellando todo.
Pisando.
Pisando, exactamente, muy bueno. Pisando. Pisando y después sellando.
Exacto.
Sellando ese piso para que nunca más pueda brotar la planta de la esperanza. Ahora, a ver, mirá. Debemos volver a las fuentes de la vida, como decíamos muchas veces, y la educación es clave en eso.
Fundamental.
A ver, yo por saber la historia de los de afuera, no desvalorizaba la historia, nuestra historia. Yo recuerdo que cuando íbamos a la escuela secundaria, educación pública, nosotros leíamos toda la historia. Empezábamos por la historia antigua y medieval. Y teníamos, cuando salíamos, una noción de lo que era el mundo, en geografía y en historia. Y después, para lo último, dejábamos lo más importante, que era nuestra historia.
Sí.
Pero para tener tu historia, vos tenés que conocer la otra historia.
Exacto.
Si estás desconectado, no hay nada. ¿Okay?
Y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 14, haciendo, obviamente, Cultura Qué, Ricardo Nin.
Vamos a estar en veda.
Claro.
Pero igual vamos a hacer Cultura Energética. El viernes vamos a tener un invitado
de lujo.
De lujo.
Como siempre. Otra mesaza. El próximo viernes a partir de las 14 hacemos Cultura Energética. Yo he sido Alejandra Piaggi, el Ricardo Nin. Hasta la semana que viene, viernes, pero también martes, ¿eh? Martes, viernes, miércoles. Miércoles y viernes de 14
ahí
a 15.
Está, miércoles.
No se hagan problemas. Yo agrego el martes, el jueves, el lunes. Total, estoy acá. Tengo una cama puesta. Muy bien, mis amores. Miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética. Chao. Gracias. Los amo.